Seguimos en esta tertulia de martes con Yara Rodríguez, con Rado Hughes y los dos Daniel. O los dos Danieles, ¿cómo se dirá?
No sé. Danieles.
Danieles, los Danieles. Los Danieles. Buquet y Superbio. El presidente José Mujica se reunió ayer en Buenos Aires con su colega Cristina Fernández en busca de soluciones a las trabas comerciales que ha venido imponiendo la Casa Rosada. Más temprano dialogamos con el subsecretario de Economía, Luis Porto, uno de los asistentes a este encuentro que se desarrolló en la residencia de Olivos. Porto comenzaba explicando que el recrudecimiento del proteccionismo en la región en realidad es una respuesta a otro proteccionismo, el de las grandes economías del mundo, del cual se habla menos.
Estamos frente a un problema que no se origina en Argentina ni en Brasil, sino que es el producto de la situación internacional que se está viviendo. Cuando se habla de proteccionismo, hay que hablar en el sentido más riguroso del término. No se habla solamente de aranceles de un producto, sino también de barreras no arancelarias, pero también del valor de la moneda. No hay mayor proteccionismo que la desvalorización espuria de la moneda. Entonces, cuando uno inyecta, como se inyectó en los últimos años, tantos dólares para salir de la recesión y euros en Europa, se desvaloriza el dólar, se desvaloriza el euro, y eso es una barrera a las importaciones de esos países, países que por otra parte hace 50 años que aplican medidas proteccionistas para los países de la periferia y de América Latina en particular.
Sea como sea, es un hecho que las medidas que está adoptando Argentina, así como las de Brasil, perjudican a un país como Uruguay. En ese sentido, el gobierno de Mujica, según Porto, busca que se implemente una especie de discriminación positiva hacia los países chicos del Mercosur.
Este tipo de medidas que toman Argentina o Brasil no están destinadas a Uruguay. Están destinadas a enfrentar este contexto internacional, pero sí afectan a Uruguay. Entonces, tiene que ser una solución que el resto de los países no cuestione porque discriminan a un país de forma positiva frente a los demás. Hay que buscar también que el tipo de medidas dentro del Mercosur no provoque una guerra entre los grandes que termine dañando o que termine desprestigiando totalmente la herramienta, que ya es bastante imperfecta.
¿Qué sensación sacaron de esta nueva conversación Uruguay-Argentina?
Y bueno, yo la sensación, y es una sensación porque no soy economista, y bueno, me baso en la prensa y en escuchar analistas, es que estamos bastante avanzados en lo que va este gobierno y que ese problema de la relación de Uruguay con el Mercosur y sobre todo la relación de Uruguay con Argentina sigue sin encaminarse. Y más adelante, en la misma entrevista que tú le hacías al economista Porto, lo apretaste dos o tres veces. Bueno, pero concretamente, ¿qué lograron? ¿Qué sacan de esta reunión? Y no te puedo contestar nada porque simplemente fue un diálogo, una conversación para plantear los problemas. A destacar que el diálogo sigue abierto. Y a criticar que a mitad de mandato del gobierno de Mujica no parece haber una estrategia alternativa, no parece haber negociadores capaces de destrabar esta situación ni de proponer una alternativa a esta situación que claramente está perjudicando a Uruguay. Esas son mis primeras impresiones.
Yo creo que el diagnóstico que hace Porto sobre la Argentina o sobre la región, que es el mismo que hacen en Argentina, es incompleto, porque es cierto, todo lo que dijo es cierto en cuanto al incremento de la liquidez en divisas. Es cierto. Lo que pasa es que Argentina en realidad no tiene el problema de sobrevalorización de su moneda que podemos tener en Brasil y Uruguay. Argentina tiene un problema de caja, tiene un problema de falta de dólares. Si ellos liberaran el cambio, de hecho se puede observar porque como han controlado el cambio, ellos tienen un dólar paralelo.
Dos dólares paralelos.
Claro, donde en realidad su moneda se desvaloriza. Y por lo tanto ellos podrían no perder competitividad. El problema que tienen ellos es de inflación. Es una inflación que está muy por encima de lo razonable y que por lo tanto temen que se descontrole en cualquier momento y por eso necesitan liquidez en dólares que solo la pueden manejar trancando a la gente que quiere comprar dólares, trancando a la gente que quiere usar dólares para pagar mercaderías importadas. Por lo tanto, yo creo que lo único, más allá de cosas muy puntuales, yo creo que ahí la diplomacia uruguaya, en todo caso, en esta diplomacia presidencial, mano a mano, caso a caso, está haciendo un gran esfuerzo. No sé si será fructífero, porque en realidad Argentina te puede decir que no, y mala suerte, por más bien que le caiga el Pepe a Cristina, ¿no? Y cosas por el
creo
estilo.
Que es lo que está pasando.
Pero bueno, está bien, pero el esfuerzo se está haciendo, porque en realidad no hay otro camino, es decir, otro camino es buscar otros mercados, en fin. Y creo que lo único interesante que de esto es la posibilidad de fijar de intercambios en monedas locales o cosas por el estilo. Argentina lo ha hecho con Brasil, me imagino que los brasileros, como confían en su moneda, le habrá dicho, bueno, si el importador argentino me paga reales, yo no tengo drama, le doy un precio en reales. Yo creo que un exportador uruguayo podría, en pesos uruguayos también razonablemente, digo, con una expectativa de cobro de 3, 4, 5 meses, no sé cuánto, no, te vendo en pesos uruguayos. El problema para los argentinos. El problema de trabajar con la moneda local es el argentino, porque sí, el peso argentino.
Yo francamente no entiendo muy bien cómo se haría una cosa de esas, pero sigamos, a ver.
No, digo, los mercados, digo, si vamos al tema específico
no,
de
no,
la
no,
moneda.
No, vamos al tema de la reunión de ayer.
A ver, es insólito, a mí me daba mucha lástima que yo aclaro también que no soy economista, lo dije en una conferencia cuando era director de planeamiento, y Luis Porto, que estaba entre la audiencia, vino después a preguntarme, ¿de verdad no sos economista? No, loco, no soy economista, soy licenciado en administración, estudié en esta facultad de Montevideo y punto, chao. De economía lo que sé es lo que leo en los libros. Pero sé un poquito de historia y alguna cosa de derecho. Y esta manera tan cariñosa de tratar a esta banda de delincuentes que gobierna Allende el Plata me pone tan enojado. Fíjese que seguimos, bueno, ya no estamos citando más a Gargano, lo que no es poca cosa, es decir, ya no decimos que queremos más y mejor Mercosur, pero yo reitero todas las veces que puedo el artículo primero que dice que este mercado común, artículo primero del Tratado de Asunción, este mercado común implica primer inciso de la ley del tratado que nos liga, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. La Argentina y el Brasil en menor medida hicieron desaparecer el tratado del Mercosur, y como dice un economista hoy, un analista venezolano internacional en el Financial Times, dice, Dilma Rousseff debiera volver de la reunión con Obama con un tratado de libre comercio. Eso es lo que debiéramos hacer nosotros. Ya Mujica, no sé, porque no lo veo sentado en el Salón Oval, pero podría ir Danilo Astori con Lorenzo. No este equipo insólito de representación, no Cancillería y no Económica, porque va el número dos de la Economía y está el amigo de la señora, pero... La verdad,
que es el presidente de la República.
Que es el presidente de la República, pero que está visto que con la señora tiene debilidad. Entonces estamos fritos. Hay que ir y ejercer la dignidad uruguaya. Pero, de lo contrario, es un papelón. Todo lo que estamos haciendo es un papelón.
El problema es, ¿qué quiere decir la dignidad uruguaya?
La dignidad, ¿no? porque es mandarla la miércoles.
Como... Wow. A ver.
¿Y qué conseguimos con eso? Ese es el problema. Porque
suerte que no tenemos
la discusión. La discusión va por ahí, justamente, ¿no? Claro, lo que tú acabas de señalar, Connie, a propósito del incumplimiento flagrante del artículo primero del Tratado Constitutivo del Mercosur, es un hecho. Eso es un hecho. El Mercosur hoy es una gran cáscara vacía, tiene 500 agujeros por todos lados. El asunto es, ante esa realidad, ¿qué se puede hacer?
Por eso.
¿Qué se puede hacer para compensar los inconvenientes que están teniendo empresas
uruguayas
que exportan a ese mercado?
Hay que hacer un plan de enterramiento de la industria artificial creada por los negocios con Argentina. Enterramiento. Okay. Es decir, llamar a los empleados, a los empresarios y decirles, señores, ustedes existen porque ha habido desvío de comercio, no libertad de comercio. El Uruguay tiene que encarar la libertad de comercio hacia el mundo y salir ya. Tres delegaciones, una a los Estados Unidos, otra a Corea y otra a China.
Claro, pero
y
eso implica, Connie, como tú estás diciendo, que esas empresas directamente tienen que
cerrar.
Un día para otro tienen que cerrar.
No tienen destino.
Porque
por más
que
se consiguieran nuevos mercados que hoy no están disponibles, esas empresas no estarían en condiciones de competitividad como entrar en ellos.
Es que nunca lo tuvieron, se crearon por esto, es desvío de comercio. Tiene nombre en los libros de economía.
El asunto es cómo se maneja este periodo especial, utilizando
exactamente el cubano, ¿no? Cubano.
¿Cómo se maneja este periodo especial?
En los libros de economía también hay, tiene nombre el costo social, y yo creo que es eso lo que está tratando de evitar, es lo que está tratando de evitar este gobierno. O sea, el porcentaje de empresas o de volumen de exportación hacia Argentina que se ve afectada por este tema con Argentina, si lo miramos en el comercio global, que estamos comerciando con 160 países, es nada. Pero ese nada
no, es el 9% de nuestras importaciones.
El 7. El 7%. Este es nada. No, el 7% son las exportaciones argentinas. Yo lo que digo es que lo que se ve afectado es un grupo chico de empresas que afecta a unos 1,000 trabajadores. Por supuesto que en la teoría liberal clásica eso hay que borrarlo de un plumazo porque en las gráficas eso no es nada. Ahora, en los hechos significan 1,000 familias sin trabajo y empresarios que tienen que cambiar de ramo y que por supuesto va a tener algún costo económico para los empresarios, pero donde va a tener un costo es un costo social, que yo creo que es lo que se está tratando de evitar con estos esfuerzos de ir a hablar con el presidente de la República, no este señor amigo de la señora, el presidente de la República con la presidenta de la República Argentina. Creo que el esfuerzo que se está haciendo está bien, creo que está en el sentido que los empresarios de esas ramas, de esas áreas, le han pedido al gobierno que haga y que tenemos que hacer todos los esfuerzos por hacer esto además de, normado, o sea, que yo creo que eso es lo que Porto trató de transmitir. No que sea una excepción o dos excepciones o tres excepciones, sino tratar de utilizar algunas normas que permiten diferenciar a favor de Uruguay y Paraguay dentro de este tratado tan tantas veces agujereado, como decía claro, Emiliano, que es el del Mercosur.
De todos modos, ahí hay grandes paradojas, ¿no? Porque justamente, decía Porto, hay que tratar de utilizar un mecanismo institucional que esté previsto dentro del Mercosur, sí, para que esa medida de Argentina que alivie a Uruguay o a Paraguay no pueda ser cuestionada por otros países de afuera, etcétera, etcétera, por discriminación. Ahora, ¿se va a recurrir a herramientas de un Mercosur que al mismo tiempo, por otros lados, no
pero,
funciona?
Pero en realidad la medida, válido, la medida, ¿no?, de Argentina es la
diferencia ahí,
la
enorme.
La medida argentina es la arbitrariedad.
Tuvo 50 años a armarse y tuvo marchas y contramarchas. Tampoco creo yo, bueno, no comparto para nada, por supuesto, la postura de Cónica, hay que enterrar al Mercosur. Yo no comparto
lo
eso.
Lo dije hace 14 años en una conferencia en el Radisson.
La medida argentina en realidad es la arbitrariedad absoluta, por lo tanto ningún país se puede sentir perjudicado porque el trato arbitrario
ahí
que
está,
le dan,
¿no?,
a Uruguay lo beneficie, mientras que el trato arbitrario que le dan a Perú perjudica, porque Moreno dice este entra, este no entra, este entra, este no entra, según el humor, las cuentas que hizo y lo que sea. Por lo tanto, eso es destrabar caso a caso. El tema más importante es el otro. La producción que va con destino a Argentina, ¿tiene un costo social? Sí, pero hay otro, para mí es mucho más importante, un tema estratégico. Hay industrias a las que Uruguay debería apostar, como la automotriz, que siempre le ha costado horriblemente desarrollar y sentar un piso de industria automotriz. Este país está lleno de planes fallidos de industria automotriz, y otra vez tenemos allí unas instalaciones que están produciendo autos. Entonces, vamos a apostar a la industria automotriz, por ahora lo podemos colocar en Argentina, ¿no?, y algunos en Brasil, pero si desarrollamos una industria automotriz, mejoramos la escala, mejoramos la capacitación del personal, mejoramos la capacidad de gerenciamiento y otras cosas, podemos llegar a tener una industria competitiva. Esto es lo que no entiende Connie.
No,
lo que no entiende Connie es que no se puede, que los estados deben apostar a desarrollar sectores estratégicos.
Me dejan un minutito contarles un cuento.
Se nos está yendo el tiempo.
En la década del 70, gente que creía en esas tontas ideas ya impuso una cosa que se llamaba la Comisión de la Industria Automotriz, que era un mecanismo hiper exagerado de sobreprotección que obligaba a las empresas multinacionales que tenían representaciones acá a armar autos, para hacerse la película de que teníamos autos uruguayos. Eso culminó a comienzos de los 80 en un desastroso plan que consistió en lo que se llamó la carrera de los sobrevivientes, porque alguno exageró la nota y dijo, no, en realidad tener 17 marcas, que creo que eran las que se producían en ese momento, General Motors tenía su planta en Sayago, Ford tenía su planta en Boulevard Artigas y no me acuerdo cómo se llama, casi Boulevard y Agraciada, Renault y Peugeot tenían su planta en Camino Carrasco. Bueno, todo eso que es industria de pacotilla, porque lo único que hacía era ensamblar, ¿tá? No tenía ninguna competitividad internacional. Las de ahora son un poco más prolijas porque se ha podido traer tecnología nueva para hacer ese ensamblado. No tienen destino. Mientras tanto, hay industrias que compiten desde entonces como autopartistas, pero vendiendo en el mundo. Cuando una curtiembre vende tapizados para BMW o tapizados, puede ser que pase un mal momento ahora, pues si está vendiendo tapizados para BMW o Audi, pero eso tiene competitividad internacional, porque sé por qué, porque se hace con tecnología de punta y con materias primas nacionales y mano de obra y gente especializada y dedicada a eso. La industria inventada solo se muere un día o el otro, y esta se va a morir.
En Japón hicieron aplicaron esa tonta idea hace 60 años.
Pues fantástico, fantástico la cantidad de libros que dicen que los países lo que tienen que hacer es proteger su industria. Esa es una discusión que tiene 170 años en el mundo.
En realidad no sé si es proteger su industria, Connie. Lo que sí sé es que si se va a cerrar una industria hay que pensar en las consecuencias sociales que eso trae. Porque después venimos acá y nos quejamos de las rapiñas, de la inseguridad, de los asentamientos, de la vida indigna, como dijo Cotuña.